Bueno, ya sé que estamos en mayo, ya finales de otoño, pero se viene ya el Festival de Guitarra de Adelaida, que se realiza en el mes de agosto, pero que desde ya enfila motores para atraer una audiencia increíble, ya que más de 300 artistas vienen a ser parte del festival y dentro de ellos 18 actos internacionales. Y dentro de esos 18 actos internacionales que se van a poder ver en la ciudad de Adelaida desde el 11 de agosto hasta el 14 de agosto, vamos a poder saborear algo español, ya que como el año pasado, que recordemos, vino uno de los grandes guitarristas a nivel mundial, Pepe Romero, en esta ocasión vienen una serie de artistas y guitarristas de renombre internacional. Uno de ellos es el reconocido guitarrista Ricardo Gallén, que es básicamente uno de los precursores y de los que quedan grandes de la música flamenco en España, un guitarrista envidiable. Además de eso, viene del Festival de Guitarra de Sevilla Francisco Breiner, quien con sus memorias de España, otro show que será fantástico para este festival, y también viene el grupo de flamenco Vandelucía. Además de ello, viene un artista muy especial y eso es lo que nos trae esta tarde a este programa. Se trata de Curro Sánchez. ¿Quién es Curro Sánchez? Francisco Sánchez, como se llamaba su papá, Francisco Sánchez, Paco de Lucía. Y Paco de Lucía, que murió en el año 2014 y dejó un legado musical como uno de los mejores guitarristas en la historia y definitivamente por muchos el mejor guitarrista del siglo XX. Paco de Lucía, que comenzó con el flamenco, lo transformó, lo sacó a conocer al exterior de España y que se volvió famoso no solo por el flamenco, sino por la virtuosidad que tenía en sus melodías, tanto con el bossa nova, como con el jazz, como con la música clásica. Incluso Paco de Lucía, la vida y obra, la explica su hijo, nada más que Curro Sánchez. Y Curro precisamente toma la perspectiva de la familia, de la intimidad, del estar, de conocer más. Él mismo nos explicaba que no solo es hablar sobre su padre desde la perspectiva de una persona que habló con él, un periodista, sino del conocimiento profundo que solo tiene quienes viven con él el día a día. Y Curro Martínez le hizo este homenaje con The Journey, Paco de Lucía, The Journey o La Búsqueda, y lo hizo precisamente después de la muerte de su padre, y lo trae al Festival de Adelaida como primicia. Va a estar presente durante la presentación de este documental y va a responder preguntas y respuestas de toda la audiencia que asista a Adelaida desde el 11 de agosto de este año. Nosotros estuvimos hablando con Curro Sánchez, no solo sobre la obra, este documental, que de hecho le hizo ganar un Goya en el 2015 por mejor nuevo director, sino que también se metió a hacer un documental sobre su prima, sobre Malú, otra de las grandes cantantes y artistas españolas, que también le ha reconocido varios galardones a nivel internacional. Aquí está la entrevista que hicimos en exclusiva para Radio SBS con Curro Sánchez, el hijo de Paco de Lucía.
Yo nunca planifico, improviso. Tenía como miedo de salirme de lo convencional, porque el flamenco es mi mundo, y salirme me daba terror.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Como ya sabéis, habían dos documentales anteriores acerca de la figura de Paco Lucía. Y cuando decidimos abordar la idea de hacer nuestro propio documental, sus hijos, hablo en plural porque no solo he participado yo en este proyecto, sino que también mis dos hermanas mayores, Casilda y Lucía, intentamos analizar qué faltaba en un documental que igual no se hubiese contado hasta ese momento. Y vimos que había dos partes muy interesantes. Para empezar, el acceso que teníamos a Paco. Al final no es lo mismo que cuenta un periodista su vida que se lo cuenta a sus hijos en la intimidad. Y luego había otro punto muy interesante, que era la universalidad de Paco como músico. Anteriormente se habían hecho documentales en los que salían sobre todo muchos flamencos, artistas flamencos o periodistas españoles, flamencólogos, un poco estudiando la figura de Paco Lucía. Pero nos faltaba ese punto internacional y universal que había alcanzado él y quisimos darle un giro de tuerca y llevarlo más a músicos que no necesariamente formasen parte del mundo flamenco, sino que pudiesen formar parte del Latin Jazz, del jazz, del rock. Y en este caso pues, pudimos contar con grandes artistas como son Carlos Santana, Alejandro Sanz, John McLaughlin, Aldi Meola, en fin, un montón de músicos maravillosos que participan en el documental. Y como no, Chick Corea, el mayor ídolo de mi padre.
Bueno, y que participan no solo en este documental, sino que hicieron parte activa de la vida artística de tu padre y que estuvieron en escenario juntos en algún momento de su vida. ¿Qué recuerdo te queda, Curro, de todos esos años de gloria de tu padre?
Pues es que en verdad yo he tenido una visión completa de esos años de gloria cuando he hecho este documental. Hasta entonces siempre era tu padre un gran guitarrista y el mantra que constantemente te repetían acerca de la grandeza de tu padre como artista. Pero no fue que hasta que me imbuí en este proyecto a investigar su figura y a entender su música que realmente cogí una concepción real de lo grande que es como artista y como guitarrista.
Más allá de lo que estás haciendo con el Paco de Lucía y los premios como director, el Goya también como el productor de documentales más joven, también el hecho de que tu familia esté cerca de tu trabajo me parece muy curioso. Ahora tu prima también hace parte de tu último trabajo y de tu último documental. Malú, cuéntanos también a qué se debe esa tendencia, si se quiere, a hablar de la familia.
Lo que ocurre es que cuando te pones a buscar una historia fascinante, como en mi caso como documentalista, claro, si lo tienes tan cerca, tampoco te tienes que ir muy lejos a investigar una historia que te apasione para contarla. Y en este caso, Paco, mi padre, me propuso un pequeño proyecto que acabó creciendo hasta transformarse en un documental largometraje. Y con Malú ha ocurrido algo parecido. Antes de terminar el documental de Paco, ella me vino y me propuso un proyecto. Y lo que empezó igual siendo un pequeño EPK que iba a acompañar algún disco, una mini pieza documental de media hora, al final cogió entidad propia y acabó convirtiéndose también en un documental largometraje. Así que tampoco había una estrategia muy planificada acerca de querer trabajar con mi familia, sino que me ha ido surgiendo así, de esta manera.
¿Y hay algún plan para seguir aumentando este tipo de documentales que cuentan la vida y la obra de los artistas, no solo de tu familia, sino alrededor tuyo?
Pues ahora mismo, en verdad todavía tengo 5 primos guitarristas y un tío cantador que es maravilloso, pero yo creo que ha llegado el momento de colgar este género familiar que hemos hecho tan peculiar, mis hermanas y yo, y saltar a otro tipo de documental. Estamos ahora mismo con varios frentes abiertos, varios proyectos de documental, apasionantes todos ellos, y bueno, lo suyo sería empezar a rodar el siguiente ya este mismo verano. Haremos una pausita para ir a veros a Australia y a la vuelta seguiremos rodando.
Bueno, y específicamente lo que te trae hasta la presentación de este documental en el marco de este Festival de Guitarras en Adelaide, cuéntanos lo que va a poder ver la gente allí, lo que vas a presentar y ese ambiente que se va a generar, por supuesto, con las preguntas y respuestas contigo presente en la presentación.
Pues además de presentar el documental en cine y que luego haya una ronda de preguntas y respuestas acerca de todo lo que quiera el público saber sobre la figura del maestro y sobre cómo se rodó este documental, me estoy preparando un poco un pequeño trabajo, como regalo a la gente de ahí, que se base un poco en la vinculación de Paco con Australia y hasta qué punto estuvo conectado con Australia en ciertos momentos de su vida. Entonces he encontrado de repente fotos por ahí bastante divertidas de él con 16 años volando por Australia en su segunda gira con José Greco y otros puntos más que yo creo que a la gente de ahí que vaya a verlo ese día le puede resultar interesante y entrañable.
Sí, es entrañable también saber que varios artistas que han sido básicamente cercanos a Paco de Lucía, me refiero por ejemplo a Diego El Cigala, que estuvo aquí cantando hace unos meses atrás, lo entrevistábamos y hablaba también maravillas de esa ilusión que le causaba a Paco de Lucía. Pepe Romero vino el año pasado, si mal no estoy, también al Festival de Guitarra de Adelaida y también hablaba maravillas de Paco de Lucía. El hecho de que este festival se esté convirtiendo en tan popular y que vengan tantas estrellas, ¿cómo te hace sentir a vos particularmente sabiendo el ejemplo que deja tu padre en el mundo del flamenco y de la guitarra en general, no solo flamenca?
Para mí es emocionante estar a 21 horas de vuelo de España y que en un sitio tan alejado como es Australia, Adelaida de España, hay un festival de guitarra, se entregan a primeros espadas del mundo del flamenco y exista esa tradición y esa ilusión por alimentar una disciplina artística que es tan tan maravillosa y tan enriquecedora. O sea que no puedo estar menos que feliz y contento de que esto se esté produciendo.
Me gustaría también meterme un poquito en ese ambiente familiar, ese ambiente íntimo de Paco de Lucía, y aprovechando que, por supuesto, siendo el hijo de Paco de Lucía y haciendo este documental, estabas tratando también de traer no solo la parte artística, sino también la parte personal de Paco. Por ejemplo, ¿qué le gustaba a Paco comer? ¿Cuál era la comida favorita de Paco?
Le encantaba el ceviche, le encantaba todo tipo de pescado, era un loco de pescado, y luego le gustaba mucho la comida japonesa, el sushi, era un fanático del sushi. Y luego comida más tradicional española, moría por cualquier potaje andaluz, y le fascinaba el rabo de toro, que es un plato muy típico andaluz que se prepara en Córdoba.
¿Qué tal cocinero era?
Muy bueno, oye, muy bueno. Sí, se defendía muy bien. Más con el pescado que con los guisos de carne, pero sí que era bastante buen cocinero.
Pues se la pasaba de gira, se la pasaba practicando, tocando su guitarra. ¿Pero qué música escuchaba Paco de Lucía en su tiempo libre?
Pues escuchaba de todo. O sea, desde Rimsky Korsakov, de repente se le da un día por escuchar a los clásicos rusos, hasta el jazz más complejo de Corea, pasando por Ketama, Camarón, por supuesto. Le encantaba la música brasileña, le volvía loco la bossa nova, el latin jazz, la música afrocubana, en fin, tenía muchas influencias. Escuchaba mucha, mucha música.
¿Qué música no le gustaba?
Yo creo que respetaba, pero no le volvía loco el rock y el pop.
¿Hay algo que creas que dejó de hacer, que quería hacer y que nunca pudo concretar ese proyecto?
Sí, indagar más en la música brasileña y haber colaborado con artistas brasileños. Y también había por ahí unos cantos tradicionales iraníes que yo recuerdo hace 3 o 4 veranos, que nos puso los audios, cuando estábamos rodando el documental con él, nos puso los audios de esos cantantes y quería ir en su búsqueda y hacer algo con ellos. Pero vamos, es que él era hiperactivo artísticamente, siempre estaba buscando nuevos caminos.
Y para Curro, ¿cuál es el mejor recuerdo, aparte de la parte musical, por supuesto, que tienes de tu padre?
Yo creo que los veranos, cuando era niño, pescando en México con él, y la última gira, el haber tenido la posibilidad de girar con él durante 2 años e ir rodándole e ir conociéndolo mejor como padre e hijo.
Bueno, ahí está Curro Sánchez, que viene en el marco del Festival de Guitarras de Adelaide a presentar este cortometraje de su padre, Paco de Lucía, La Búsqueda, The Journey en inglés. Curro Sánchez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos muy pronto.